En sus Biblias, busquen por favor. Si usted tiene, si usted no tiene una Biblia, levante su mano y uno de nuestros sugieres le va a hacer llegar una Biblia a su puesto, a su silla, para prestársela hasta terminar el servicio. Si usted no tiene una Biblia en su casa, si usted no ha adquirido todavía una Biblia, hable con nosotros y nosotros le ayudaremos en esto también. Primera carta de Pablo en el Nuevo Testamento, por favor, ubíquense en el Nuevo Testamento, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, 16 y 17 son los dos versículos centrales. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primera de Corintios 3, 16 y 17. Hoy vamos a tratar algo importante, a lo cual usted tiene que estar pendiente, muy pendiente de este mensaje. Y quisiera que se concentrara muy bien en su propia persona de aquí en adelante en muchos de los mensajes que vamos a predicar. Porque estamos en la misma exploración de la palabra y estamos deteniéndonos en uno de los salmos, que fue el salmo de la semana pasada, para poder enfocar algo hacia lo que es el Nuevo Testamento, hacia lo que Jesús nos enseñó y lo que nos enseñaron los apóstoles, pero que aún está escrito en el Antiguo. Pero que por razones culturales, venimos de culturas donde confundimos los términos, y ustedes van a ver de qué se trata. Ya desde ahora, cuando ustedes leen el título, somos el templo de Dios, usted tiene ya que pensar de manera personal. El título no dice estamos en el templo de Dios, dice somos el templo de Dios. Cuando Dios creó al hombre, hermanos, hermanas y amigos presentes, lo creó a su imagen y semejanza, amén. Lo hizo con el propósito de que fuera templo del Espíritu Santo. Dios hizo al hombre con el propósito de habitar en él. Fuimos creados para que el Dios vivo habite en nosotros. Asimismo, fuimos creados para que el Dios vivo habite en nosotros. Es realmente triste y frustrante que la gente viva no sabiendo que ha sido creado para ser el templo del Dios Altísimo. Es triste que la gente en el mundo no sepa que todos los seres humanos fuimos creados con ese objetivo, con ese propósito. Cuando una persona decide seguir a Jesús, el Espíritu Santo hace morada en su vida. El Espíritu Santo viene a vivir en él, hace morada en su vida. Y esta persona, en el mismo instante en que el Espíritu Santo pasa a hacer morada en su vida, esta persona, de estar perdida, de estar condenada a recibir la ira de Dios en el juicio final, ha pasado ahora a ser salva en Jesús. Ha pasado ahora a ser un hijo de Dios. Ha pasado ahora a tener una verdadera vida espiritual. El programa de alcance, programas que hoy en muchas iglesias se llevan a cabo, ya lo hizo el Señor. A veces pensamos que el outreach, como le llaman en algunas iglesias americanas, es un programa nuevo y estamos ahí a la expectativa de poder participar en un programa. Cuando Bruce Hills comenzó a hacer el programa de outreach, encontró cosas impresionantes que tuvieron que llegar a contarlas a la iglesia, cosas que fueron grandes de encontrar en algunos establecimientos comerciales etnias que ni siquiera pensaban que estaban aquí en Birmingham 30, 40, 100 personas de esa etnia. Todavía esas personas muchas veces creyendo en sus dioses, en sus disciplinas religiosas, especialmente asiáticos. El pueblo norteamericano, el pueblo de Dios norteamericano, sabe que están los hispanos. Pero es que somos tantos y hemos convivido con ellos que ya ellos nos toman muchas veces como algo que está en el país y punto. Que no se diferencia mucho de lo demás, sin saber y sin darse cuenta el trabajo misionero que muchas iglesias como Brujil está haciendo en este lugar. La semana pasada, cuando estuvimos allí en la otra iglesia, en North Shelby, mi jefe, el hermano Keith Stanley, el pastor Keith Stanley, quedó asombrado de ver el grupo. Él no se imaginaba un grupo como este, y no tanto por decir el número de personas, él no se imaginaba era la unidad, la comunión, la credibilidad, el amor, el compromiso. Él cuando llegó, él pensaba que iba a encontrar puras mujeres, y quedó asombrado de ver la cantidad de hombres que tenemos y el alcance que ha habido hacia familias enteras. El hermano Keith Stanley tuvo una impresión tan preciosa de nosotros que renunció a estar los días domingos con un grupo pequeño que tiene en la iglesia, en el interdín entre los dos servicios, y se me puso a la orden para venir a predicar nuevamente, y yo le tomé la palabra, y estoy tratando de hacer un sketch donde podamos tenerlo una vez al mes por lo menos. Tuvimos dos preciosos mensajes el día domingo. Yo no me esperaba tener un segundo sermón. El primer sermón me alimentó, me dio brío, entendí, comprendí mi responsabilidad y el deseo de poder estar frente al Señor cada día. Pero el segundo sermón me ayudó a entender que lo que yo venía a aprender y lo que yo venía a hacer tenía que llevarlo afuera como un compromiso con Jesús. Ese es el outreach. Nosotros lo estamos haciendo cada domingo. Cuando salimos tenemos que hacerlo. Los grupos pequeños lo deben hacer. El grupo pequeño de Pinson, cuando tuvo el Rock the Block este año, salieron por el lugar donde ellos están tocando las puertas, entregando las invitaciones para que los niños fueran a Rock the Block, a la escuela vacacional. Hermanos, eso no es un trabajo solo de escuela vacacional. Siga saliendo el grupo de Pinson y los grupos pequeños de todo este grupo de esta congregación. Sigan saliendo, salgan, busquen, toquen la puerta. Ese es su outreach, ese es su alcance. Ese es el momento en que usted tiene que llevar a otros la palabra. En cualquier instante está hecho de esa manera. Y si no, vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Busquen en sus Biblias, Hechos capítulo 1. Quiero escuchar el sonido de las páginas. Hechos capítulo 1, y vamos a estar en el versículo 7 y 8. Hechos 1, 7 y 8. Fíjense cómo dice la palabra acá. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero aquí viene. Abróchense su cinturón de seguridad, porque vamos a dar aquí un alto muy fuerte, y podrían pegar sus cabezas del parabrisas del carro. Así que voy. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor ya tiene un outreach preparado desde el día de Pentecostés para que nosotros vayamos y ganemos al mundo para Jesús. Y esa debe ser nuestra responsabilidad. El programa de evangelización está hecho, hermanos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero afuera, la gente está muriendo sin saber que fueron creados para ser hechos templos del Dios Altísimo. Y si no se lo decimos, nunca, jamás van a tener la oportunidad que ustedes han tenido de seguir a Jesús y así ser esa casa de Dios. Así ser la casa de Dios. Esta no es la casa de Dios. Quítense esa idea de la mente. Quítense esa idea, esos majestuosos templos que hay en las ciudades de cualquier denominación, sobre todo aquellos templos muy, muy elaborados, góticos, coloniales, qué sé yo, arquitecturas pasadas muy impresionantes. Entramos a aquellos templos y vemos aquellos arcos labrados, algunos cubiertos con oro en algunas partes. Qué precioso. Es verdaderamente arte. Entrar a un templo muchas veces consiste como si estuviéramos entrando a un museo, pero no es templo, eso no es templo, eso no es templo. Cuando vemos edificios grandes de esas mega iglesias, esos edificios no son templos. Lamentablemente, esos edificios son gastos económicos. Se gasta electricidad, agua, limpieza, reparaciones. Uy, ustedes no imaginan cuánto se gasta en un lugar como ese. El agua nos llegó hasta ahí, hasta la primera fila, cuando se inundó esto la semana pasada. Se llenó el estora, se llenaron los baños de agua. Al día siguiente, el día lunes, ya estaban equipos aquí limpiando y eso costó dinero. Estuve hablando con unos líderes de la iglesia acá de North Shelby. Estamos pensando en que esa alfombra hay que quitarla, porque eso produce gasto. Hay que pensar, entender que cuando Dios creó su outreach, cuando Dios creó su programa de alcance, cuando Dios creó a su iglesia y edificó su iglesia, no la hizo para estar en edificios. La hizo para estar en casas. El programa de Jesús, escucha bien, iglesia, el programa de Jesús es para contar la historia de la salvación e invitar a otros a aceptar el reto de seguir a Jesucristo, de entregar sus vidas al Señor y así pasar a ser morada de Dios, casa de Dios, templo del Espíritu Santo. ¿Captaron hasta aquí? Muy bien. La casa de Dios y el templo del Espíritu Santo es lo mismo, hermano. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 rápidamente. 1 de Timoteo 3, 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino para salvar al pecador. Jesús vino, hermanos y hermanas, para salvar al pecador. Y yo quisiera poder ver un bosque de brazos levantados diciendo: yo soy pecador. Si tú eres pecador, levanta tu brazo. Levanta tu brazo. Si tú no eres pecador, ya estás siendo pecador, así que levántalo. Si tú te consideras que no eres pecador, entonces levántalo, porque ya al considerar que no eres pecador, estás pecando. Así que fíjense, todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la presencia, de la gloria, de la majestad, de la habitación de Dios, o sea, de que Dios habite, de la morada de Dios en nuestras vidas. Así que, evidentemente, si realmente sabes que fuiste creado para ser templo del Espíritu Santo, entonces, cuando sabes que eres creado para ser templo del Espíritu Santo y crees en el Señor Jesucristo, aceptas el reto de seguir a Jesús, entonces te conviertes en morada de ese Espíritu. Te convierte en morada de ese Espíritu. El Espíritu hace morada en tu vida. Y esta persona, usted, hermano, hermana, la persona de estar perdida, entonces pasa a tener, como dije anteriormente, una verdadera vida espiritual. Una verdadera vida espiritual. Así vive el mundo por causa del hecho de que nosotros no estamos contando la historia. Presten atención. La irresponsabilidad de que no hemos dado esta noticia, de que no hemos compartido con el mundo lo que nosotros sabemos. Y dice Pablo en Romanos, ¿y cómo lo sabrán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a saberlo si nosotros estamos allí y no le estamos predicando? ¿Cómo serán salvos si no han oído ni saben de aquel en el que deben creer? ¿Cómo, iglesia? ¿Cómo? ¿Qué nos está deteniendo para hacerlo? Es la pregunta. ¿Qué nos para? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿El descanso? ¿La iglesia? ¿Los estudios? Y pare usted de contar, porque muchas veces las cosas que consideramos del Señor, esas nos obligan a veces a no compartir la palabra. El doctor Moody, un predicador de antaño, tomó la decisión que antes de hacer su devocional muy temprano en la mañana, del día anterior en la noche, él no se acostaría sin haber ganado un alma para Jesús. Moody tenía mucha gente que le seguía, y Moody sembró en el corazón de la gente el deseo de ser discipuladores, hacer discípulos. Pero tenían el deseo, pero muchas veces pasaban tiempo sin tener un alma salvada para Jesús. Y él decidió salvar las almas, y salvaba las almas y le decía: esta es tu discípulo ahora. Y le asignaba un discipulador. Pero él no trataba de hacer un día siguiente un devocional sin darle gracias a Dios por la persona que en el día anterior llegó a los pies de Cristo. Y él oraba porque cada día de su vida una persona se salvara, conociera el Evangelio de Jesús. El fútbol, el béisbol, el golf, por nombrar algunos deportes. Primero, el más conocido era el soccer, el fútbol. Todos ustedes lo juegan. A mí me gusta, es más que el soccer, me gusta el béisbol. Entonces, me gusta el béisbol, aunque no juego ninguna de las dos cosas. Si juego para cualquier equipo, voy a perder ese equipo, seguro que sí. Pero cuando vamos a los deportes blancos como el golf, el tenis, esos deportes que son para millonarios, para gente muy rica, a veces esas cosas nos quitan el sueño. ¿Cuántas personas no dejaron de dormir una noche para poder ver al otro lado del mundo, en Australia y en otros lugares, el juego de fútbol que se estaba celebrando en Brasil a una hora de la madrugada por allá? Miren, yo le doy gracias a Dios por el compromiso de los hombres de esta iglesia, que yo pensé que en ese juego de México, que era un día domingo en la mañana, yo no iba a ver aquí ningún mexicano. Y vi más mexicanos ese día que ningún otro día. Gloria a Dios por eso. Pero miren, hay otras cosas que hacen que nosotros no salgamos a predicar el evangelio. Y que Dios puede quitarla de nuestras vidas cuando quiera, porque dice, es estorbo para que tú hables la palabra que te he mandado hablar. Uy, eso a mí me da temor. ¿Qué irá a quitar Dios de mi vida de un momento a otro si no anuncio las buenas nuevas de salvación? ¿Cuál va a ser el escollo, el tropiezo que va a quitar de mi propia vida cuando yo esté oponiéndome a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer? Jesús quiere que el Espíritu Santo, a quien Él dejó antes de irse, habite en el corazón de los creyentes. Y tú y yo lo tenemos en nuestras vidas, pero no se lo hemos contado a muchas personas y quizás a nadie en algunos casos. Muchas iglesias, como les dije, tienen el all rise, divulgación o alcance, como le quieran decir en español. Y ya les expliqué, esto es para impulsar el evangelio. Pero impulsar el evangelio y se dieron cuenta de todo lo que estaban haciendo, de todo lo que estaban encontrando en ese camino. Y es interesante, hermanos. Es precioso ver las cosas y las experiencias que Dios nos pone cuando nosotros vamos a impulsar el evangelio o estamos dispuestos a impulsar el evangelio. Yo puedo contar muchas. Yo puedo contar que salí una vez a compartir el evangelio junto con uno de mis discípulos y enseñándole a él más que todo para que supiera cómo se hacía. Ya yo le había dado la teoría, le había dicho qué materiales usar, cómo se hacía la, pero yo quería que él viera realmente, y salió conmigo. Llegamos a una casa, lo voy a hacer muy corto esto, compartimos la palabra con la señora, sí hubo una conversación muy bonita, pasaron algunas cosas allí en la puerta de ella, pero cuando le compartí el evangelio, él estaba orando. Su papel era orar. Yo le decía, tu papel mientras estemos trabajando en el día de hoy va a ser orar y nada más. ¿Ok? Si yo te pido que de repente compartas tu testimonio de cómo viniste a Jesús, tú compartes tu testimonio con la persona, pero tu papel, tu trabajo es orar. Compartí el evangelio con esta persona, se entregó a Jesús. Comenzamos al trabajo discipular, le entregué un material, le hice comprometerse para que cada semana le visitáramos. Y pasamos a la siguiente casa, un poco más allá, y tocamos la puerta y nos abre otra señora. Cuando abre la otra señora, que yo voy a adelantarme un poco para hablar con ella, siento que él me pone la mano aquí en mi panza y dice, ahora me toca a mi pastor. Yo le dije, pero si nada más has tenido solamente... Me toca a mi pastor, deme la oportunidad. Y se ganó esa mujer para Jesús. ¿Qué nos detiene? ¿El miedo? ¿La vergüenza? Miren a Jesús yendo a la cruz. Miren a Jesús en Getsemaní. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní y supo que la ira de Dios se descargaría sobre él por causa de tu pecado y el mío. Algunos dicen tuvo miedo, otros dicen no tuvo miedo. Otros dicen tuvo miedo de morir antes de ir a la cruz y por eso le pidió a Dios que si fuera posible pasar la copa. Yo no sé qué fue lo que pasó en su vida, pero tuvo miedo o no tuvo miedo, fue a la cruz y murió por ti y por mí. Y estuvo puntual allí en el Calvario y derramó su sangre por nosotros. Así que si él no le dio pena, que si a él no le dio vergüenza, que si él tuvo que enfrentar todos los miedos del mundo, si es que le dio miedo, nosotros con mucho más razón hagámoslo. Y no por Jesús, sino por la gente por la cual Cristo murió. Comuniquémosle lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro outreach. Grupos pequeños, organícense, salgan un sábado, compartan con otras personas de su colonia o como le quieran llamar, de su vecindad, lo que fuere, como le quieran decir. La urbanización, su sector, su subdivisión. O vayan a otro lugar y digan, vamos a las trailers ahí en Pelan, o vamos y compartan con los hispanos y con americanos y con todo aquel que se le atreve. Si usted sabe inglés, compartan inglés. Y no deje a nadie, miren, sin conocer el Evangelio de Jesús. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que Dios puso para en su propia potestad, pero recibiréis poder. Y el Señor Jesucristo, antes de partir allá en Mateo 28, 18 al 20, dijo, y yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. No tengan miedo, den el paso. Y la iglesia allá en el libro de los Hechos dijo, Señor, danos valor, danos de nuevo para compartir tu palabra, para llevar el evangelio, para hablar de ti. Y tú, si quieres, luego, bueno, harás maravillas, harás milagros, harás sanidades, prodigios. Pero nosotros queremos es valor para ir y hablar con otros. Y dice la palabra de Dios que en ese momento, el sitio donde estaban reunidos, el sitio, no la tierra, el sitio tembló. Como respuesta del Espíritu Santo, y está nuestro poder. Vayan, el mundo es de ustedes ya. El programa de Jesús es para contar la historia. No lo ignores, no lo pases por alto. Recuerda el día en que creíste y te convertiste en un seguidor de Cristo. Recuérdalo. No solamente has sido creado para ser templo de Dios, sino también fuiste creado para ser santo. Escucha esto, iglesia, para ser santo, óyelo bien, santo. Ahora respuesta, ¿podría Dios, la pregunta sería, ¿podría Dios habitar entonces en un lugar que no es santo? ¡Qué silencio! ¡No! No puede Dios habitar en un lugar que no es santo. Ahora hagan una introspección y analícense ustedes a sí mismos. ¿Soy santo? Olvídense de aquel estereotipo que nos han pintado de la santidad. Y mírense a sí mismos por el mismo hecho de que cuando Dios entra en la vida de una persona, toma la vida de una persona que se ha acercado a él y le ha dicho, soy pecador, Señor, soy un gran pecador, no merezco que mores en mí, pero te ruego, oh Dios, que por esa muerte de Jesucristo, tú mores en mi vida y me salves. Yo quiero seguir a Jesús. Y le declaras esto, y mira, el Señor en ese momento te santifica para poder habitar en ti. Un poquito de historia. En la antigüedad, cuando el pueblo de Dios se degeneró en su relación con Dios, ese pueblo se acercó a la idolatría y así llegaron a ocurrir cosas muy sucias en la vida del pueblo de Dios. En la época del rey Acab, metieron dioses llamados los Baales en el templo de Jehová. El edificio aquel construido como templo, como casa de Dios. En esa época los hombres que cuidaban el templo eran los levitas, familia de sacerdotes. Comenzaron a relacionarse ellos con otras mujeres, y ya ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Mujeres que estaban allí para cuidar el templo, para hacer y cuidar el templo. Los levitas que estaban también en el templo empezaron a relacionarse con ellas, no siendo sus esposas. Dios comenzó a ver cosas y comenzó a abominar el templo, a abominar el templo que había sido consagrado para él. Dios le escribe al profeta Ezequiel y le habla a otros profetas y le dice: mira lo que han hecho en mi templo, las abominaciones que están haciendo en mi templo. ¿Qué hizo Dios cuando el templo se contaminó? Se retiró, hermanos. Apartó su presencia del templo. Ahí estaba el arca de la alianza, ahí estaba el altar del sacrificio, ahí estaban los cuernos de oro, ahí estaba la mesa de los panes, ahí estaba todo aquello que la gente consideraba santo, pero que el hombre había profanado, los mismos creyentes habían profanado, y Dios retiró su Shekina, su presencia santa del lugar, de ese sitio se apartó. Se apartó totalmente de él. Lo mismo sucede ahora. Pues ahora, en el sentido de que si una persona no conoce al Señor, no tiene una relación con Él, no hay un santuario listo para ser habitado por Dios. Amigo, amiga presentes hoy aquí en este salón, el Espíritu Santo nos anhela con celo. Nos anhela con celo. Y quiero hacer la diferencia de celo y celos. Son dos cosas diferentes. Con celo, con deseo, con amor, con gozo. Y es un celo tan grande, es un amor tan grande, tan grande, tan inmenso, que el mismo Padre no escatimó a su propio Hijo para darlos por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Jesús también todas las cosas? Dice el apóstol. Quien no siga a Jesús, quien no acepte a Dios en su vida, se pierde y es condenado, porque no sirve para aquello para lo que fue creado: casa de Dios. Es cierto que fuimos creados para ser la habitación del Todopoderoso, y esto solamente es para la gloria de Dios. El Espíritu Santo en el creyente provee poder. No hay que sentir vergüenza, como les dije anteriormente, identificarse con Cristo ante el mundo. De lo contrario, tenemos que testificar con valentía. ¿Se imagina usted mismo allí hablando con otros y Dios dentro de usted haciéndole poderoso para que la palabra fluya? Jesús dijo: cuando ustedes estén delante de los gobernantes y de las personas importantes, no estén pensando de antemano qué le van a hablar, porque el Espíritu Santo que está en vosotros les va a dar en el momento las palabras que yo quiero que digan. Así que no preparen discurso. No preparen discurso. Dios habla por nosotros. Si queremos dejar de ser infructuosos, tenemos que estar ligados a Jesús. Si no estamos ligados a Él, nada podemos hacer. Nada. No se trata de cuánta Biblia entonces sepa, porque eso no será suficiente. El diablo conoce la Biblia más que tú y yo juntos. Más bien se trata de que en ti habite el Espíritu de Dios y que por tu boca sea Él quien hable. Si tú predicas la palabra de Dios haciendo discípulos en todo el mundo, el resultado va a ser para la gloria de Dios y se va a traducir en poder, se va a traducir en un fruto, y Dios te va a respaldar en todo lo que haces. Jesús dijo en su gran comisión: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, en otro tiempo nosotros fuimos enemigos de Dios y teníamos una manera vana de pensar, una manera carnal. Pensábamos según la corriente del mundo, estábamos llenos de maldad y de vanidad. Sin Cristo somos infructuosos, débiles, pero si recibimos la naturaleza de Dios, va a comenzar a producirse en nosotros las obras de Dios. Cuando nuestros ojos son los ojos de Dios, el Espíritu Santo hará la obra de Él a través de nosotros para usarnos. Si nuestra boca es la boca y la voz de Dios, entonces el resultado será muy diferente. Así queremos decir, lo que nosotros con tanta sabiduría religiosa querramos hablar. ¿Comprenden ahora? El domingo pasado, el hermano David predicó del Salmo 84, este magnífico y precioso salmo. En su mensaje, el hermano David enseñó verdades fundamentales que llevan a la conclusión que permanecer en la casa de Dios es desarrollar intimidad con Dios, que no es solamente estar con Él, es una actividad permanente, es permanecer siempre en la presencia de Dios. Es algo que no se puede explicar con palabras, porque estar y permanecer son dos cosas distintas. Quien estuvo puede que no haya permanecido en la presencia, pero quien dispone su corazón para permanecer, sin duda podrá disfrutar de la presencia de Dios por siempre. No es venir a este lugar cada domingo, quiero estar en tu presencia, quiero estar en tus atrios, como dice el salmista. No quiero gozarme. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Recuerden que el contexto que se escribió allí está en el pasado. Ahora la casa de Jehová eres tú, hermano y hermana. Así que ahora tú estás con Jesús en cualquier momento, en cualquier lugar. Estás con Dios en su presencia. No importa en qué edificio o fuera de qué edificio te encuentres. La semana pasada no nos reunimos aquí por causas irracionales, pero nos reunimos en otro lugar. ¿Acaso cambiamos de Dios porque cambiamos de iglesia? No. A lo mejor nos hubiésemos tenido que reunir debajo de un árbol. Alguien me dijo: ¿por qué no usaron la traila número 2? Porque yo sabía que se podía venir abajo con toda la gente que vino. Y no sabía dónde iba a meter todos los instrumentos musicales. Y no sabía si 2 baños iban a ser suficientes para 70 personas. Pero lo que sí sabía es que no importa dónde nos reuniéramos, teníamos que reunirnos. Pero recuerden, Dios dice que ningún lugar de esto lo puede contener. Pero lo extraño es lo que dijo una niña en la escuela dominical hace muchos años, cuando levantó su manita porque su maestra estaba hablando de esto y dijo: wow, qué profundos somos y qué grandes son nuestros corazones, maestra, que Dios está dentro de nosotros. Es curioso. El salmista lo que está diciendo aquí, en su sagrado escrito, es solamente un punto de comparación. Ciertamente habla de la casa de Dios como el templo de Jerusalén, pero eso es solo para crear un paralelo y llevar al lector al punto de experimentar la presencia de Dios en su propia vida y en cualquier lugar. En el pasado fue muy importante para los judíos el templo. Este representaba la vida del pueblo. Allí estaba el arca de la alianza, las tablas de la ley mosaica estaban en esa arca. Pero como dije al principio, Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Hechos 17:24. Hoy Él habita en ustedes, en sus hijos, en los que integramos el nuevo Israel, la iglesia formada por los que seguimos a Jesús. Por los que seguimos a Jesús. Escuchen esto. Por los que seguimos a Jesús. Jesús no dijo: ábranme la puerta de su corazón porque yo voy a entrar. Jesús dijo: síganme. Síganme y los haré pescadores de hombres. Y todas las promesas que Jesús dijo, las dijo justamente después de esa palabra. Y sígame, y dio promesas, grandes y preciosas promesas. Para finalizar, yo quiero que busquen en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 2, versículos 5 al 9. Primera de Pedro 2, 5 al 9 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonó pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y si condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, uy, ¿qué me pasa? Y poniéndolas de ejemplo en los que habitan. Las letras se me están confundiendo, ¿eh? En los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Entre paréntesis, versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Y ustedes también, como piedras preciosas, vivas, sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales de Dios, para que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, él es de gran valor. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Porque al ser desobedientes, ellos tropezaron en la palabra para lo cual estaban ya destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Pónganse de pie, por favor. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anteanuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso son ustedes, templos de Dios, columnas del templo, baluarte del evangelio de Jesucristo. Esos son ustedes, no son cualquier cosa, no son personas que simplemente vienen a una iglesia a escuchar un mensaje cada domingo o a cantar un coro. No, ustedes cada día son linaje escogido, cada día son real sacerdocio, cada día son una nación santa, cada día son un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos, piedras vivas que se edifican sobre la base del edificio, y ese edificio es la iglesia, y el fundamento es Cristo. Nosotros, el edificio, la casa, como piedras vivas, cada uno de nosotros, templos del Dios viviente. No se confundan. Y a partir de hoy hablaremos de esto, y hablaremos de nuestra responsabilidad, hablaremos de nuestra vida como templos del Espíritu Santo, hablaremos de nuestro buen pastor, hablaremos de nosotros como ovejas, y estaremos colmando nuestros corazones de ese mensaje de que no somos simplemente unos religiosos que vienen el día domingo a pasar un tiempo aquí. Somos pueblo de Dios escogido, somos nación santa, y como santos debemos vivir. Nuestro buen Dios, muchas gracias Señor, porque tú, Padre de la gloria, has puesto en nuestro corazón y en nuestras vidas un sello precioso que es el sello del Espíritu Santo. Queremos disfrutarlo, sí, Padre, pero no queremos quedarnos con eso solamente atesorado en nuestro corazón. Queremos sacarlo de allí también y enseñárselos y dárselos y proveer a otros de esta verdad. Padre, danos valor, es lo que esperamos. No te estamos pidiendo que nos ayudes a hacerlo, porque sabemos que con el valor y tu presencia ya lo vamos a hacer. Danos ese valor, danos esa valentía, Padre amado, para predicar tu palabra, para que otros también, como nosotros, lleguen a ser templos tuyos, casa de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.